Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, segundo día laboral de esta semana. Y avanzamos con el gran abrazo para nuestra muy directa guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, nuestra Exilda Arjona Palmerona. Exilda.
Hola, buenos días, Ricardo.
Un poquito frío, ¿no?
Sí, un poquito nada más. Las temperaturas acá cuando bajan un poquitico nos hacen sacar los abrigos, las botas, las bufandas. Así que así estamos por acá en esta mañana. Así que los buenos días para todos los oyentes que ya están sintonizando Martí Noticias AM. Decía gracias por el abrazo y como siempre lo compartimos con ustedes.
Hoy es 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También muy importante, el Día Internacional del Médico. Y como si fuera poco, el Giving Tuesday o el Día para Dar. Dar algo, sencillamente dar. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el domingo la ley No Stolen Trademarks Honor in America, aprobada por el Congreso del país, que busca proteger los intereses de ciudadanos a los que el castrismo les confiscó bienes y que el régimen cubano ha tachado de medida agresiva y una maniobra contra Havana Club. La nueva legislación suscrita por Biden prohíbe que las cortes y agencias federales estadounidenses reconozcan marcas comerciales ilegalmente confiscadas por el régimen cubano desde 1959, a menos que el propietario original haya otorgado su consentimiento.
Joana Tablada de la Torre, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en su cuenta en X que se trata de una maniobra para impedir la renovación de la marca Havana Club en Estados Unidos, que debe ocurrir en el 2026, y despojar a la empresa Cuba Export de sus derechos como titular del registro ante la Oficina Marcas y Patentes de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, a través de la misma red social, dijo que la normativa modifica la ley como medida agresiva contra Cuba y acusó a sus promotores de abrir la puerta para el robo de marcas cubanas registradas de forma legítima en ese país.
En otras informaciones, luego del cruce de información en torno a la disponibilidad de combustible Jet A1 en los aeropuertos cubanos, toda vez que la empresa cubana de aviación S.A. ECASA emitió alerta sobre la escasez del producto para el repostaje de los aviones y luego las retiró, este lunes comenzó la descarga en La Habana de un buque con dicho combustible, según informó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook.
De esta forma, el controlador aéreo cubano reconoce que sí existió tal escasez, y aunque Alonso afirmó que el producto está garantizado para todo el mes de diciembre y principios de enero, el caótico contexto cubano de gestión de los combustibles hace saltar las alarmas. En febrero de este año, un incidente similar de falta de combustible en el aeropuerto de Cayo Coco retrasó la salida de un vuelo de la aerolínea rusa Norwegian Airlines y provocó una protesta de los pasajeros.
La madre del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, fallecido el sábado en la prisión Combinado del Este en La Habana, negó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio y acusa a las autoridades de su muerte. El joven de 29 años de edad, manifestante del 11 de julio de 2021, cumplía una sentencia de 6 años de privación de libertad por el delito de daños al momento de su deceso se encontraba en una celda de castigo, presuntamente por un intento de fuga de la cárcel.
Familiares del fallecido compartieron con Martí Noticias imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver. Numerosas llamadas de Martí Noticias al Combinado del Este indagando sobre la muerte del preso político no recibieron respuesta. La autopsia reveló muerte por asfixia, aunque la madre del preso aseguró que nunca autorizaron el procedimiento. Un especialista del Instituto de Medicina Legal en La Habana dijo a Martí Noticias que no conocía el caso, pero que con reclusos lo que se practica es una necropsia médico-legal para determinar la causa de la muerte y se lleva a cabo a petición de la autoridad competente cuando la persona muere de forma violenta, entre otros casos.
Buenos días, gracias por acompañarnos. La Oficina Nacional de Administración Tributaria en Holguín ha implementado restricciones migratorias a más de 1.300 personas con deudas fiscales, según informó el director provincial de la entidad, Jorge Félix Pérez Marrero. Esta medida parte de una estrategia nacional contra la evasión fiscal y la subdeclaración de ingresos, buscando garantizar que quienes tengan obligaciones tributarias pendientes no puedan abandonar el país sin antes saldar sus cuentas.
En declaraciones al diario oficialista Granma, Pérez Marrero destacó que esta acción no solo recupera recursos para gastos sociales, sino que también combate el desorden y la impunidad en el ámbito fiscal. Aunque en el pasado algunas personas lograron salir legalmente, afirmó que la ONAT ahora aplica un control más estricto para evitar estas situaciones. La regulación migratoria ha generado debate entre quienes consideran que refuerza la responsabilidad ciudadana y quienes lo ven como una medida restrictiva en el contexto actual de crisis económica y migratoria en la isla.
En otra información, la parroquia Santa María de la Iglesia Episcopal en Santiago de Cuba hizo un llamado urgente para continuar con su obra de almuerzos comunitarios, una iniciativa que benefició a 196 personas solo en su más reciente jornada. El párroco Rodín Alonso Colomar expresó en Facebook su gratitud por esta oportunidad de servir en medio de las crecientes necesidades que enfrenta la comunidad. Sin embargo, también reconoció que los fondos destinados a este programa se han agotado, destacando que el último almuerzo fue posible gracias a la donación anónima de una persona de buen corazón.
El llamado subraya la difícil situación que vive el país, donde la creciente inflación y la escasez de alimentos han agudizado la vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas. La parroquia confía en que las oraciones y la solidaridad de nuevos donantes permitirán que esta iniciativa de alimentar a los más vulnerables no llegue a su fin.
Y cerramos este recorrido informativo hablándoles que el nieto del fallecido dictador de Cuba, Fidel Castro, Sandro Castro, defendió el lunes su derecho a celebrar su cumpleaños el próximo 5 de diciembre. Como joven cubano revolucionario, en respuesta a las críticas que ha desatado la promoción de su fiesta de lujo, mientras el pueblo, al que su abuelo exigía sacrificios y austeridad, padece miseria y largos apagones diarios.
En el video publicado ayer en el que llamó voceros de Estados Unidos a los periodistas independientes y personas que han cuestionado el nuevo episodio de su ostentación frente a la crisis económica provocada por el régimen que implantó su abuelo y padece la población, Sandro Castro recalcó que celebrará su cumpleaños con todo su derecho en su negocio donde habrá un ambiente sano. Para la inmensa mayoría de las personas jóvenes en Cuba, los precios de las bebidas que él se permitirá ofrecer de manera gratuita en su fiesta están fuera de su alcance.
Resumen de noticias.
Esta hora en Martín Noticias AM también damos un vistazo a los hechos más importantes que ocurren en los Estados Unidos y el mundo a esta hora. La Casa Blanca ha afirmado que el alto del fuego en Líbano se mantiene en general y ha apuntado a una dramática reducción de la violencia, si bien ha reconocido que se han registrado varias violaciones del mismo durante los últimos días, incluidos bombardeos por parte de Israel.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que se ha visto algunos bombardeos esporádicos durante los últimos días, pero destacó que de cientos de ataques con cohetes diarios por parte de Hezbollah y de decenas de bombardeos por parte de Israel, se ha pasado a ver uno o dos al día. Así ha apuntado que el mecanismo para intentar detener esos ataques está funcionando.
De otra parte, el Ministerio de Salud libanés ha denunciado 9 muertos por los recientes ataques del ejército de Israel contra posiciones del partido milicia Chi Hezbollah en Líbano, en represalia por un ataque anterior en plena tregua entre las partes. En concreto, el ministerio ha indicado que un ataque israelí en la localidad de Haris dejó al menos 5 muertos y 2 heridos, mientras que otro registrado en Talusa ha matado a 4 personas y ha herido a otra más, según ha recogido la agencia de noticias NNA.
El ejército de Israel anunció ayer que ha llevado a cabo bombardeos contra posiciones de la milicia en el Líbano en represalia por un ataque de Hezbollah horas antes contra las granjas de Shiva, terreno reclamado tanto por Beirut como por Damasco, pero que permanece bajo control israelí desde 1967. Asimismo, ha reiterado que los ataques de Hezbollah constituyen una violación del acuerdo del alto el fuego entre Israel y el Líbano, exigiendo a las autoridades libanesas impedir las actividades hostiles de la milicia.
Al-Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y el movimiento de resistencia islámica Hamas han firmado un documento en el que acuerdan la creación de un comité conjunto para gestionar los asuntos en la Franja de Gaza una vez concluya la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave.
El documento recogido por la agencia palestina de noticias Ma'an tiene un total de 2 páginas y contiene un compromiso para formar un comité civil profesional para dirigir los asuntos del enclave, quedando bajo autoridad del gobierno palestino, encabezado por Mohamed Mustafa. Asimismo, contempla un total de 6 principios básicos para la creación de este organismo, destacando entre ellos la preservación de la integridad territorial del Estado palestino en las fronteras de 1967 y que el comité supervise el sistema político en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
La Defensa Civil de la Franja de Gaza ha informado hoy que aún yacen bajo los escombros los cuerpos de más de 70% de las víctimas mortales en el norte del enclave. La organización estimó el pasado abril que la cifra de cuerpos sin recuperar ascendía a más de 10.000, una cifra que, según Basal, probablemente haya aumentado significativamente debido a la intensificación de los ataques de Israel en los últimos 2 meses contra Beit Lahiya, Jabalia y Beit Hanun en el norte del enclave palestino, que ha dejado más de 3.700 víctimas mortales.
Asimismo, el portavoz Mahmoud Basal ha señalado al diario palestino Filastín que la organización sigue recibiendo llamadas de ciudadanos afirmando que están vivos bajo los escombros y ha hecho un llamamiento al mundo para que intervenga de inmediato y con urgencia antes de que estos mueran.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy nuevos avances en el marco de su ofensiva en el este del país, con la toma de otra localidad situada en la provincia de Donetsk, uno de los epicentros de los combates durante los últimos meses, y otra en la provincia de Zaporizhia. El Ministerio de Defensa ruso, a través de su cuenta en Telegram, aseguró que sus fuerzas tomaron las localidades de Romanovka en Donetsk y Novodarovka en Zaporizhia.
Donetsk y Zaporizhia, junto a Lugansk y Jersón, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, fueron anexionadas en octubre del 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional, que se sumó a la anexión en el 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.
En otra información, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha subrayado hoy la necesidad de que Ucrania logre un buen acuerdo para poner fin a la agresión rusa para evitar reforzar a ese país, pero también a sus aliados Irán, China o Corea del Norte, en un mensaje a Estados Unidos al señalar que todos los escenarios de seguridad están conectados.
En rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, el ex primer ministro neerlandés ha sido claro sobre la opción de que Kiev negocie con Rusia para poner fin a la agresión, aunque ha avisado de que no se trata solo de parar a Moscú en Europa, sino que la amenaza es global y afecta también a Japón, Corea del Sur o Estados Unidos.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que las autoridades de Finlandia han abierto hoy una investigación por la rotura de otro cable submarino que conecta con Suecia en el mar Báltico, un incidente que ha levantado la polémica a medida que aumenta el temor de actos de sabotaje en la región. La policía finlandesa ha indicado que se trata de un cable de telecomunicaciones y ha confirmado que ha sufrido daños tan solo varios días después de que ambos países hayan confirmado que otros dos cables dañados a mediados de noviembre han sido reparados con éxito en poco tiempo.
El ministro de Transporte y Comunicaciones de Finlandia, Lulu Rane, ha indicado que la situación está siendo investigada de forma conjunta con la ayuda de la compañía que gestiona el cable y las autoridades suecas. No obstante, las fuerzas de seguridad consideran que esta vez los daños podrían haberse producido en tierra.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha subrayado la posibilidad de que las autoridades de Corea del Norte amplíen el despliegue de militares en apoyo a Rusia y manden en exilio 100.000 tropas a la región rusa de Kursk, escenario de enfrentamientos tras una ofensiva terrestre ucraniana iniciada el pasado mes de agosto en el marco de la guerra.
Así es, y por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, evidenció ayer las diferencias que le separan del canciller alemán Olaf Scholz con respecto a la entrega de misiles de largo alcance Taurus, llegando también incluso a reprocharle que hablara por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. No obstante, Zelensky ha agradecido a Scholz que el paquete de defensa prometido por Alemania, con un valor de 650 millones de euros, llegue ya este mes de diciembre.
Así las cosas en el frente de batalla ucraniano, y para analizar los acontecimientos en la región, a esta hora nos atiende el periodista y analista internacional Manolo González Moscotti, un sagaz conocedor de Rusia. Manolo, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, Exilda. De verdad que es un gusto estar con ustedes en esta mañana.
Igual. Manolo, ¿cómo ve esta correlación de fuerzas en el conflicto de cara al invierno que ya comienza fuerte?
Bueno, esto va a ser un invierno sumamente fuerte para Europa y sobre todo lo que hizo Putin, ¿no? Ya en otoño comenzar a destruir la infraestructura civil, lo poco que tenía Ucrania, porque se dice que más de el 60% de la infraestructura de servicios públicos, sobre todo energéticos, está prácticamente en el suelo. Y esto, por supuesto, va a dejar en calzas prietas a Zelensky, al pueblo ucraniano, de cara a lo que tiene que ver con este invierno, que, repito, no será fácil para los ucranianos. Acordémonos que ellos tienen el gas, tienen carbón, sobre todo para lo que es la calefacción de sus hogares. Pero repito, todas estas fuentes se las ha destruido Putin, el sistema eléctrico se lo ha destruido casi todo, y esto es lo que da el problema mayor para este pueblo ucraniano, que se ha visto en casi 3 años maltratada no solamente la industria comercial por la cual vivía Ucrania en el mundo, sino también todo lo que tiene que ver con la infraestructura civil.
Se cumplen 1014 días de la guerra en Ucrania. Se está hablando también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo Alexander Lukashenko van a firmar el próximo viernes en Minsk una unión sin fronteras y una alianza entre las dos antiguas repúblicas soviéticas y vecinas. Pero entonces, con todo esto que hemos estado hablando y con lo que acabo de decir, ¿se visibiliza una negociación a corto plazo para un alto al fuego?
Fíjate, hay una gran esperanza puesta en Donald Trump, la llegada de Donald Trump, porque ha dicho que él solucionará esto, utilizó esto como un argumento de campaña, pero créeme que sus asesores están metidos en una negociación forzada, porque estamos hablando de que Donald Trump tiene que hacer algún anuncio de aquí al 20 de enero sobre cómo parar esto. Por eso también la prisa, la urgencia de Vladimir Zelensky de recibir a los altos personeros europeos como Schulz, ustedes lo mencionaban al principio, y no solamente eso, sino que pedir urgentemente que le permitan entrar a la OTAN para de esta manera protegerse, estar bajo el paraguas de la OTAN y así hacer que Putin pare la guerra, según pide Zelensky. Pero bueno, esto va a ser casi un imposible. Los miembros de la OTAN se van a poner de acuerdo para no molestar a Donald Trump, que acaba de ser elegido presidente, y justamente no quieren tener ninguna desavenencia con Estados Unidos, y no creo que a Zelensky le vayan a permitir entrar a la OTAN como él quiere, porque esto es prácticamente lo que lo protegería. Lo que sí está claro es que un acuerdo debe estar cerca por una sencilla y elemental razón, y es que a Zelensky ya le han puesto las cartas sobre la mesa, y una de ellas es muy probable que usted tenga que perder un pedazo de su territorio, debe aceptarlo y negociar en medio de la guerra también.
Pero entonces, a corto plazo, ¿cuál sería el panorama, Manolo, con la OTAN que podría frenar estos avances para la adhesión de Ucrania, una Rusia que no da su brazo a torcer, que acrecenta los ataques en un crudo invierno? ¿Cuál es el panorama más pesimista y más optimista a la vez que podrían coincidir en algún punto?
El panorama más pesimista es que no se llegue a ningún acuerdo de paz, no se llegue a ninguna negociación, y el pensamiento más optimista en medio de esta guerra es que precisamente la solución mágica, el as bajo la manga, lo tenga Donald Trump. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto su relación, su afinidad con Putin, y para nadie es un secreto todas las veces cuando lo atendió allí en la Trump Tower, en Nueva York, cuando atendió a Zelensky, cuando le dijo, un momentico, vamos a cambiar las cosas van a ser de otra manera. Se lo dijo allí, lo llamó al día siguiente de ser electo presidente de los Estados Unidos. O sea, le ha dicho en todo momento, esto se va a parar y esto se tiene que parar. Es que Europa está económicamente mal, y aquí nos han subido considerablemente el precio de la gasolina, justamente por tantas ayudas que se le han tenido que entregar a Ucrania. Por esta razón, esta guerra se debe parar y lo más pronto posible, ¿no?
¿Y qué significa entonces este último anuncio de Estados Unidos, que va a enviar aquí a 725 millones de dólares en misiles, munición, minas antipersonas y otras armas, precisamente en este momento?
Bueno, muy sencillo. Todo esto está saliendo justo de la administración de Joe Biden, antes de que llegue la administración de Donald Trump, a donde seguramente no vamos a ver ni un dólar corriendo hacia Ucrania, ¿verdad? Y se están haciendo todos los procesos acelerados para entregarle lo mayor que se pueda en armas y fondos a Ucrania, para que pues logre sostenerse hasta antes de que llegue Donald Trump al poder. Eso es lo que se está haciendo del lado de Joe Biden. Fíjense, cosas que contrastan con lo de Israel, ¿no? Que hay un proceso acelerado para ayudar con Hezbollah para un acuerdo de paz de parte del gobierno de Joe Biden, despidiéndose ya, pero también encima de los rehenes, para que se dé esa salida de los rehenes de Hamas allí en la Franja de Gaza, ¿verdad? Pero al tiempo, en la guerra se le está dando más armas y municiones, en lo que más se puede, a Ucrania, para enfrentar a Putin, a pesar de que sabemos que esta guerra con seguridad la irá a parar Donald Trump. Es que hay mucha esperanza, no solamente, sino de parte del mismísimo pueblo ucraniano, que no quiere ya la guerra, Isilda.
Exacto. Manolo, porque el Reino Unido ha confirmado que las tropas rusas, por ejemplo, se avanzan rápidamente hacia la principal línea defensiva de Ucrania que queda en la zona oriental. Y a la vez lo que dice Manolo de último, Ucrania está buscando resolver el problema de la deserción. Hay gente que ya no quiere saber nada más de estos enfrentamientos. Y para reforzar las filas del ejército se las está viendo a gatas prieta, como dicen por ahí.
Sí, imagínate que el ejército ucraniano necesita miles y miles de hombres, de carne fresca, como digo yo, para ponerlas al asador. Y esto es un grave problema que tiene Zelensky en este momento, porque la gente no quiere ir a la guerra, los jóvenes no quieren ir a la guerra. Por eso millones de desplazados hacia Polonia o hacia Europa en general. Por esta razón también está muy claro de que Putin necesita miles y miles de soldados nuevos, y en este caso se está esperanzado en que Corea del Norte le envíe más de 100,000 soldados. Imagínense ustedes 100,000 soldados dentro de Rusia o pasarlos al otro lado de la frontera. Esto es obviamente para Putin obligar a Zelensky a una negociación si avanza más de lo que ya tiene cogido Putin, y esto por supuesto va a dejar muy mal a Zelensky frente a una negociación, ¿no?
Manolo, lo último que está sucediendo en Siria, Estados Unidos le está pidiendo a Rusia y a Irán que no metan las narices, pero esto podría ser un factor distractivo de la confrontación que tiene en territorio ucraniano.
Mira, aquí el problema de Siria es un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas manos metidas dentro de lo que está pasando, de la última escalada, que en 13 años no se había visto algo similar. Lo que está haciendo es todo a la inversa. ¿Por qué los rebeldes en este momento se metieron, hicieron lo que están haciendo y están tomando Alepo? Muy fácil, porque están notando que Irán está entretenido con Israel y están notando que Putin está muy entretenido con Ucrania, y por esta razón dijeron, bueno, aquí está Bashar al-Assad desprotegido, está totalmente descuidado esto, vamos a tomar estas ciudades. La noticia de hoy es que han tomado 7 pequeñas ciudades más, aumentando esta, la de Alepo, y eso te indica de que se están aprovechando precisamente del conflicto entre Israel y Irán, se está aprovechando del conflicto entre Rusia y Ucrania para ellos entonces avanzar de la forma que han avanzado. Pero aquí hay manos metidas. Erdogan tiene un problema social y político en su país por 3,000,000 de desplazados que le ha ocasionado Siria a él. También le interesa que esto se resuelva de alguna manera. Pero también los rebeldes que en este momento están tratando de tomarse varias ciudades y hacer negociar a Bashar al-Assad podrían eventualmente radicalizarse al estilo Afganistán. Y montar un Afganistán dentro de Siria sería prácticamente el acaboces. Y es precisamente el conflicto que sería el nuevo en lo que estamos viendo, de ya incluso finalizando el año, el tercer conflicto de envergadura, Rusia-Ucrania, Hamas, Israel y ahora este de los rebeldes en Siria.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista y analista internacional Manolo González Moscote por haber estado acá en Martí Noticias AM. Estuvimos hablando de la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros aspectos internacionales importantes en el mundo. Muchísimas gracias.
Exilda, buen día. Ricardo, buen día para todos.
Un abrazo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la madre del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas desmiente la versión de las autoridades sobre la muerte de su hijo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La madre del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas Plugas, fallecido este sábado en la prisión combinado del Este, rechazó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio y acusa a las autoridades de su muerte.
Lo mataron a golpe porque ellos, la seguridad del Estado, querían que él hablara y que se cambiaran para ellos. Pero mi hijo dijo que no, por eso lo mataron. Le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de Zambrán, lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado, se orinó en los pantalones, los mismos golpes.
Dijo a Martí Noticias, Dania María Esplugas Falco.
Y quiero justicia por la muerte de mi hijo.
Activistas denunciaron la falta de transparencia de las autoridades que deja a los familiares del preso político fallecido en una completa indefensión y a la opinión pública nacional e internacional en la incertidumbre. El joven de 29 años, manifestante del 11 de julio de 2021, cumplía una sentencia de 6 años de privación de libertad por el delito de daños. Al momento de su deceso, se encontraba en una celda de castigo, presuntamente por un intento de fuga.
A 12 de la noche vinieron el sábado a decirme que se había ahorcado.
Familiares del fallecido compartieron a nuestro medio imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver.
La autopsia fue asfixia. Lo hicieron amarrado por las manos para darle golpe y con el cinto de Zambrán por el cuello.
En numerosas llamadas de nuestra redacción al combinado del Este, no logramos obtener respuesta sobre la muerte del preso político. Martí Noticias pudo hablar con el Instituto de Medicina Legal en La Habana y el especialista que nos atendió, aunque aseveró no conocer el caso, explicó que con reclusos lo que se practica es una necropsia médico-legal que se realiza para determinar la causa de la muerte y se lleva a cabo a petición de la autoridad competente cuando la persona murió de forma violenta, entre otros.
Todos los reclusos que trabajan aquí, que fallezcan donde fallezcan, por solicitud de una autoridad. Pero lo que nosotros hacemos aquí es necropsia médico-legal.
El fallecimiento de Guillén Esplugas, bajo custodia del Estado, apunta a las autoridades como garantes de la integridad y la vida de los reclusos frente al cuestionamiento de la comunidad cubana y de personalidades mundiales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió en su cuenta de X. El régimen era responsable de salvaguardar su vida en la cárcel. Es imperativo que la comunidad internacional condene este acto y exija justicia para Manuel y todos aquellos que sufren bajo la dictadura en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político José Daniel Ferrer confirmó ayer lunes que fue golpeado el pasado 18 de noviembre por militares en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba y dijo precisamente a Martí Noticias, Yusmila Reina, la madre de su hija Ana Laura Ferrer Reina, después de recibir una llamada telefónica del opositor.
Hice una llamada esta mañana, me entró una llamada, yo conozco el código de Santiago de Cuba y le digo a mi hijo mayor que tiene su abuela allá, digo, bueno, quédate aquí, no salgas porque puede ser tu abuela. Entonces cuando yo digo, aló, ¿quién habla? Me dice, no, es José Daniel. Nos sorprendimos con la llamada porque, por supuesto, hace meses, un año más que no podíamos comunicarnos con él. Se interesó por su hija, Ana Laura, la hija nuestra. Mandó felicitaciones a Donald Trump por su... por vencer en las elecciones y a Marco Rubio por su nombramiento reciente. También nos confirmó que efectivamente el día 18 había sido golpeado por un grupo de militares. Ahí la llamada se cortó porque y luego cuando pudo volver a llamar ya no pudo hablar del tema, es decir, que no pudo dar detalles. Y bueno, mandó saludos a su familia, a su hermana, que le hiciera el favor de comunicar a su esposa que podía llegar hoy a la visita conyugal, que apareció. Lo iban a autorizar. Y bueno, nos pusimos muy contentos y que quizás se estabilicen las visitas y las llamadas. Me dijo que al parecer se iban a estabilizar. Él no dio detalles si se lo habían comunicado o no, pero me dijo que lo más probable es que se estabilicen. Solo me dijo que se había dado una situación el día 18 y que efectivamente un grupo lo había golpeado. Solo pudo decir eso. Militares, sí lo especificó.
El gobierno de Estados Unidos expresó su pesar por la muerte del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas y afirmó que este caso es parte de una tendencia alarmante de maltratos a las personas detenidas por motivos políticos. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que hace más de 3 años Guillén Esplugas fue condenado a 6 años de prisión por el simple hecho de grabar y publicar videos de las protestas del 11J. Tristemente ha fallecido en una prisión cubana en medio de informes de tortura, agregó el alto funcionario diplomático estadounidense. Además, Nichols subrayó que estos informes de tortura salen a la luz tras la golpiza que recibió el prisionero político del 11J, José Daniel Ferrer, en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Manuel de Jesús Guillén Esplugas debería seguir vivo y los demás prisioneros políticos cubanos deberían ser liberados inmediatamente, concluyó el subsecretario Nichols. En Estados Unidos, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que la cantidad de migrantes arrestados intentando cruzar la frontera norte y sur del país disminuyó notablemente. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Mientras el presidente electo Donald Trump continúa eligiendo a quienes lo acompañarán en su segunda presidencia no consecutiva de Estados Unidos, Tom Homan se ha convertido en uno de los personajes principales. Es el nuevo zar de la frontera y fue elegido por el propio presidente electo para encabezar el proyecto de una deportación masiva apenas inicie su mandato de 4 años. Si bien el cruce en el número de migrantes fue considerable en los últimos años, un alto funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que en noviembre se produjeron 47.000 arrestos de personas que intentaron cruzar las fronteras hacia Estados Unidos desde México y Canadá, un número notablemente menor al de octubre, que fue de 57.000, y el total mensual más bajo desde julio del 2020 durante la pandemia del COVID. Una tendencia que comenzó cuando el presidente Biden impuso restricciones en junio que impidieron que la mayoría de las personas que cruzaban ilegalmente solicitaran asilo. El funcionario que pidió el anonimato a la agencia Reuters dijo, y cito textualmente, «Creemos que estas reducciones sostenidas demuestran el éxito continuo de nuestro trabajo para fortalecer la colaboración internacional para abordar la migración», dijo el funcionario, y agregó que, cuando llegan a unos 160 kilómetros al norte de México, el gobierno mexicano los ha disipado de manera efectiva. Las cifras debilitan la afirmación de Trump de que la inmigración ilegal está fuera de control. Cabe recordar además que en una publicación de Truth Social la semana pasada, Trump prometió imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá si ambos países no impiden que los migrantes y el fentanilo ilícito ingresen a Estados Unidos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial cuando asuma el cargo el 20 de enero. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los aranceles tendrían consecuencias nefastas para ambos países y sugirió posibles represalias. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, el último viernes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM a esta hora. El comisario general Wang Xianhong, consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, fue recibido en La Habana por Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel el pasado fin de semana. Más allá de las cuestiones militares y estratégicas, Silda, La Habana y Pekín conciben la ciberseguridad a partir de ejercer un férreo control sobre el uso de las redes sociales de sus propios ciudadanos, algo en lo que ambas partes han firmado acuerdos y China brinda soporte tecnológico, pues los principales proveedores de Etexa, la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, son las empresas chinas Huawei, TP-Link y STE.
Así es, Ricardo, y en los últimos meses uno de los temas que ha demostrado esta estrecha colaboración entre los dos regímenes es el hecho de que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos reveló nuevas imágenes capturadas desde el espacio que evidencian el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas en la isla que presuntamente estarían vinculadas al gobierno chino en el uso de las redes de telecomunicaciones para espiar a los ciudadanos estadounidenses.
Sobre el férreo control que ejerce Cuba en la Internet y todas las estrategias posibles, conoce nuestro invitado. Por eso contactamos al periodista y analista internacional, también que está aquí el próximo invitado, es Raúl Danglade, un ingeniero en computación, experto en seguridad informática, que entre otras cosas ha programado plataformas donde identifica cuentas falsas de apoyo al gobierno cubano que emiten propaganda política, difunden noticias falsas y fomentan la desinformación en distintos asuntos relacionados con Cuba.
Así es, ya le estamos dando los buenos días al ingeniero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ingeniero, un gusto, gracias.
Gracias por estar acá en Martín Noticias AM. En las circunstancias actuales, ¿qué tan importante resulta para la dictadura controlar las redes y cómo China le ayuda en este sentido?
Es muy importante hoy por hoy para la dictadura el control de las redes sociales. Creo que se ha demostrado en el marco moderno de los últimos años cómo las redes sociales son como esa pequeña llama, ¿no? Donde crea un impacto a través de la isla, de lo que está pasando, de protestas, de información, de videos. Entonces ellos han perdido un poco el control de las directas, la gente de reporte en día, las quejas. So, ellos quieren tener más control sobre qué se pone, cómo se pone y quién lo supervisa, de cierta manera.
Muy bien, ingeniero. O sea, usted coincide con aquellas apreciaciones de varios analistas que dicen que la geopolítica tanto de Cuba como de China no pasa solamente por el hecho de enfrentarse a los Estados Unidos, sino por el control de sus propias poblaciones.
Sí, no hay dudas de eso. Hoy por hoy China es la cara del comunismo moderno y ellos mismos han ejercido un control fuerte sobre sus redes sociales. Hoy por hoy en China todo lo que es Facebook, Instagram, Twitter, X, como sea la plataforma, son completamente prohibidas y no son accesibles, sino es a través de VPN, esos sistemas modernos de bypass para poderlas entrar. Pienso que la estrategia de Cuba a largo plazo va por esa misma línea, donde la estrategia de China ha sido suplantar estas redes como Instagram y Facebook y crear sus propias redes sociales, creados por ellos, mantenidos por ellos, administrados y supervisados por ellos. Y pienso que la estrategia de Cuba viene por ahí, en el que ellos van a establecer sus propias redes sociales con la cara de poder facilitar mejor comunicación y que la gente se tenga que subordinar a estas redes sociales.
Las mayores denuncias dentro de Cuba son el bloqueo y el acceso a las redes digitales y fundamentalmente durante las protestas populares, y esto lo vimos ya en julio del 2021. ¿Sería siguiendo este paso esta relación con China?
Sí, se ve claramente, para Cuba prohibir las redes sociales es fácil. Se ve en cuanto aparece una protesta, en cuanto aparece algún tipo de queja, para ellos es fácil, como no tanto como apretar un botón, pero es relativamente fácil prohibir las redes sociales a través de todo el país, incomunicar y trancar la isla. El caso de ellos a largo plazo, yo no tengo duda, es establecer sus propias redes sociales. Como mismo la tiene China, hoy por hoy la compañía WeChat es sumamente importante en China. No solo funciona desde el punto de vista de red social, también de transferencias, que ya por ahí hay cierto comentario en Cuba de poderse enviar en moneda electrónica, o sea, pues muy parecido a lo que es Zelle en Estados Unidos. WeChat integra redes sociales, Zelle. O sea, es una plataforma entera para poder interactuar una persona con el otro desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Y creo que por ahí es donde Cuba tuviese la idea para poder controlar completamente todo lo que es la información general.
Ingeniero, aunque China lo ha negado, pero es evidente que se han conocido fotografías de varios platos de antenas satelitales ubicadas en sectores estratégicos en la isla. Pero para la audiencia que nos escucha en Cuba, ¿qué le dice usted? ¿Qué gana China en espiar, en escuchar, bien sea al gobierno o a los propios estadounidenses en estas conversaciones que son privadas?
Eso es un poco difícil realmente de saber sin más información. Hoy por hoy ya China tiene mucho control de información general, sin ni siquiera estar ubicada o controlando con la ayuda de Cuba. Por ejemplo, la compañía TikTok es una compañía china, el cual tuvo influencia hasta en las elecciones, y tienen mucho control de información del algoritmo de la que quieren suministrar, de lo que quieren ver, de lo que hay el consumo diario del americano. Ya ellos hoy por hoy tienen muchísima información encima de eso. Respecto a los satélites, es difícil saber sin mucho más información que realmente. Hoy por hoy las comunicaciones son más cifradas que nunca, son más controladas que nunca. O sea, habría que ver desde qué punto de vista estarían ellos pudiendo espiar o saber. Pero ya hoy por hoy China tiene muchísimo control sobre lo que es información y del americano común y corriente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Raúl Danglade. Él es un ingeniero en computación, también es experto en seguridad informática y estuvimos hablando ahora mismo de esta relación bilateral Cuba-China referente a lo que es el control en las redes digitales, las redes sociales y la comunicación. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un gusto.
Gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes.
Y avanzamos este martes aquí en Martí Noticias AM con más información.
El gobierno de Estados Unidos expresó su pesar por la muerte del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas y afirmó que este caso es parte de una tendencia alarmante de maltratos a las personas detenidas por motivos políticos.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que hace más de 3 años Guillén Esplugas fue condenado a 6 años de prisión por el simple hecho de grabar y publicar videos de las protestas del 11J.
Nichols subrayó que estos informes de tortura salen a la luz tras la golpiza que recibió el prisionero político del 11J, José Daniel Ferrer, en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart calificó de asesinos a la dictadura cubana debido a la muerte del preso político del 11J, Manuel de Jesús Guillén Esplugas.
La dictadura en Cuba es la única responsable por la muerte de Guillén Esplugas, quien fue arrestado por el supuesto delito de protestar pacíficamente durante las protestas del 11J, denunció Díaz-Balart en un comunicado.
Diana Esplugas, madre del preso político cubano, desmintió la versión de las autoridades sobre la muerte de su hijo en la prisión combinado del Este de presunto suicidio y responsabilizó al régimen por este hecho.
Lo mataron a golpe porque ellos, la seguridad del Estado, querían que él hablara y que se cambiaran para ellos. Pero mi hijo dijo que no, por eso lo mataron. Le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de Zambrán, lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado.
Amnistía Internacional recordó este lunes el cumpleaños número 37 del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La ONG destacó que Otero Alcántara es un artista que fue encarcelado por el régimen por ejercer sus derechos a la libertad de expresión.
En un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía pidió a sus seguidores que compartan la información en redes sociales y exijan a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de Otero Alcántara.
También Amnistía Internacional exigió la libertad del prisionero político cubano Luis Robles, quien cumplió ayer 32 años de edad.
La ONG recordó que Luis Robles está cumpliendo una condena de 4 años por sostener un cartel en las calles de La Habana en el año 2020 que decía «Libertad, no más represión y Free Denise», en referencia al rapero Denis Solís.
La Unión Eléctrica de Cuba UNE informó que los apagones continuarán esta semana en la isla por déficit de generación. Este panorama ha provocado un clamor popular visible en redes sociales, donde los cubanos expresaron a Martín Noticias su frustración de no saber cuándo terminará esta pesadilla.
Entre los problemas que agravan la situación están las averías en diversas unidades generadoras clave, así como la falta de combustible que afecta a 57 centrales de generación distribuida y a la termoeléctrica flotante o patana de Santiago de Cuba.
Este panorama ha provocado un clamor popular visible en redes sociales, donde los cubanos expresaron a Martí Noticias su frustración de no saber cuándo terminará esta pesadilla.
Vinimos a tener un respiro en la tarde noche de ayer. No hay con qué cocinar porque no hay gas tampoco.
Estoy hablando de 13 horas. y el domingo fue cuando dejaron en la mañana un poco de electricidad y después lo quitaron hasta las 9 de la noche. Ni gasolina, ni gas licuado, ni carbón tampoco.
15 horas diarias. Se fue la corriente, ya no se sabe hasta cuándo viene carbón y leña, es la opción que hay aquí.
Ayer, después de haberse la llevado prácticamente el día entero, también se la llevaron a las 6 de la tarde hasta las 12. Ha sido desastroso.
Los apagones en Vanes son de 24 horas y entonces las personas recogiendo hornalitos para encender la leña porque ni petróleo hay.
Aquí la corriente viene unas 2 horas aproximadamente por la noche, le llega a las 8 de la noche, se va, luego por la madrugada 2 horas y se vuelve ahí y luego todo el día. Mira, hoy me hicieron pan. Al gobierno no le interesa, al partido no le interesa, a la empresa de servicio no le interesa, a nadie le interesa. Se perdió la producción del pan, ¿quién queda afectado? La población.
Elio Belis Pérez, el joven cantante conocido como el José José Cubano, continúa triunfando en México, pero sobre todo conquistando corazones al interpretar en vivo los éxitos musicales del desaparecido príncipe de la canción.
Recientemente el joven intérprete cubano se presentó en el show Miss My Soundtrack, interpretando junto al pianista y compositor Chacho Gaitán el éxito Lo Pasado, Pasado.
Ya lo pasado.
Vélez anunció en redes sociales el cover de otro de los éxitos mundiales de José José, Quiero Perderme Contigo, un tema que nunca ha interpretado y que sus fans de seguro disfrutarán.
Quiero perderme contigo.
Martí Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, un gusto siempre tener acá en Martí Noticias AM, Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Es martes, bienvenido. Hay frío.
3 de diciembre, con frío, con hambre, con sueño.
Y con noticias.
Y con noticias.
¡Ay, qué bueno!
Menos mal. Muy bien, Exile, pasaste la prueba. 20 puntos. Bueno, saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar contándoles que la oposición dice que el discurso del fiscal Caricán confirma violaciones de derechos humanos en Venezuela. En María Corina Machado y González Urrutia afirman que protesta el 1 de diciembre de este fin de semana motivó la respuesta de Caricán. El fiscal chavista Tarek William Saab desestima protestas por presos políticos y asegura que en Venezuela no existen presos políticos. Ayer las madres leyeron una carta al régimen de Maduro. En una de ellas, una representante leyó este fragmento. Mamá, siento que no me están defendiendo, que me van a dejar morir aquí y yo tengo toda una vida por delante, ha expresado a su madre Cristian Pérez, uno de los detenidos en el contexto postelectoral, es músico y tan solo tiene 17 años de edad. La líder opositora María Corina Machado intervino de forma virtual en una sesión del Congreso de República Dominicana la tarde de este lunes 2 de diciembre. Allí mostraron las actas que demuestran el triunfo de Gonzalo Urrutia el pasado 28J. BBC News Mundo tiene un reportaje que dice: los gobiernos de Cuba y Venezuela creen que se benefician de que se vayan del país quienes están en su contra, pero realmente se ven muy perjudicados. Una caravana migrante sale del sur de México pese a las declaraciones del presidente Donald Trump y Sheinbaum sobre el tema. Claudia Sheinbaum rechaza una invasión del ejército de Estados Unidos para combatir al narco en México. Denuncian que el preso político cubano Manuel Guillén fue asesinado a golpes por agentes de la dictadura, una información que ya han escuchado en este espacio, pero que también se hace viral en la prensa internacional. Lula da Silva ignora a sus asesores y provoca un desplome bursátil que amenaza la economía de Brasil. Maduro, por cierto, se solidariza con Lula tras denuncia policial de intento de golpe de Estado en 2022. Javier Milei de Argentina reconoce riesgos de la inteligencia artificial, pero afirma que restringirla favorece a los malos. Y terminamos contándoles que la Iglesia Católica pide a Bukele no derogar ley que prohíbe minería metálica en El Salvador. Esto es todo por ahora.
Muchas gracias, Leandro. Gracias. Pero qué juicioso.
Tú estás, sí, sí, muy juicioso porque mucho. No ha llegado Pepe en la calle.
¿Cómo? ¿Tú crees?
Ah, no, pero ya llegó, ajá, ya llegó. A punto, en punto, a las 8:52.
Deportes en Martí Noticias AM.
nuestro embajador plenipotenciario del deporte, que está muy atento, está presto.
Y muy abrigado, pero arrollando. Bienvenido, Pepe Lacayo, buenos días.
Bueno, tenemos muy buenas noticias para lo que respecta a los inmortales cubanos en el Salón de la Fama, porque los peloteros miembros del Salón de la Fama, Paul Molitor, Eddie Murray, el cubano Tani Pérez, Lee Smith y Ozzie Smith, estarán entre los 16 miembros del Comité de la Era Clásica que considerarán a 8 jugadores, incluyendo a Dick Allen, Dave Parker y Luis Tiant, otro cubano, para ver si entra ya de una vez por todas, aunque sea de manera póstuma,
sí,
al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Esto es histórico porque uno pensaría, ahora que está Tani Pérez ahí metido, que conocía a Luis Tiant y era amigo de él, íntimo amigo, tiene que entrar ahora Luis Tiant, que murió hace 8 semanas a los 83 años. Hay varios candidatos fuertes, no te voy a decir, esto no va a ser fácil. Está Steve Garvey, Tommy John, Ken Boyer, además de los que ya mencioné, y los candidatos necesitan recibir al menos el 75% de los votos para ser electos. O sea, no es fácil, pero es ahora o nunca. Ahora, Luis Tiant había dicho a su familia que si era electo al Salón de la Fama,
que no
de
fueran,
manera póstuma, que no fueran a la presentación. Que no fueran a la presentación. Pero vamos a ver qué pasa. Muy bien, ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez va a tener un muy, pero muy difícil combate este sábado contra el mexicano de 30 años de edad, Rafael Espinosa, que le dicen el divino.
No es familiar mío, hay que aclarar. No,
así es, así es. ¿Y por qué le dicen el divino? ¿Ok? Porque no es porque sea la cosa más guapa del mundo, ni mucho menos. Es porque en el cuadrilátero él se mueve de una manera espectacular y tiene un promedio perfecto de 25-0, con 21 knockouts a su favor, mientras que Robeysi Ramírez, que ya perdió contra este mismo boxeador mexicano hace exactamente 12 meses, tiene 14 victorias y 2 derrotas. Y si pierde ahora contra el divino Rafael Espinosa, puede básicamente decirle adiós a su corona mundial peso pluma, la que quería obtener algún día en el boxeo
profesional. Él está muy optimista, dice que se ha preparado súper bien.
Correcto. Robeysi Ramírez, acuérdense, 2 veces campeón olímpico. Sí. Estamos hablando de uno de los mejores boxeadores en la historia reciente de la escuela cubana. Peso pluma, tiene ya 30 años de edad, eso no es nada en el boxeo. Nació en Cienfuegos, es zurdo y eso podría beneficiarle contra Rafael Espinosa. Pero te cuento, no va a ser fácil. Desde ahora te puedo decir, la pelea va a ser este sábado en Arizona, por ahí de las, yo diría que de las 10 de la noche, hora del este. Uno nunca sabe con estas carteleras, pero más o menos por ahí. Muy bien. Anoche el Miami Heat se las arregló para perder su segundo juego en menos de 24 horas.
No.
Sí. Increíble, pero cierto. Y yo sé que sufrieron en carne propia esto en la casa de Exilda, porque no fue ni siquiera, si uno hubiera dicho, no, es que fue un tremendo partido y al final el Miami Heat aflojó. No. Es que los Celtas de Boston apalearon al Heat 108-89. En ese partido, Pritchard fue el máximo anotador con 25 puntos para el equipo de los Celtas. O sea que ni siquiera tuvieron que utilizar a sus mejores jugadores.
¿Un entrenamiento?
Sí, así mismo, así mismo. Y algo parecido pasó en Minnesota, donde los Lakers perdieron por paliza ante los Timberwolves. Recuerden que los Timberwolves son un equipo mediocre que tiene 10-10. Y en este partido LeBron James jugó 31 minutos y metió 10 puntos. Ok, hasta Exilda puede meter 10
puntos.
Ya mete
12 generalmente.
Pero oye,
y con tacones.
Eso.
Canastas de la pintura, 4 en 16 intentos. ¿Estás escuchando? Hasta tú puedes, es mejor que
no, yo sé.
Triples de 4-0. No metió ni un solo triple.
Son los dobles.
Así es. Y hasta los tiros libres. Falló la mitad de los tiros libres que intentó. Estamos hablando de LeBron James, que cobra 42 millones de dólares al año, metiéndote 10 puntos en 31 minutos de juego. Yo no sé lo que está pasando con la NBA. Bueno, los Atlanta Hawks apalearon a los Pelícanos 124-112, pese a que Missy, el equipo de los Pelícanos, metió 23 puntos en este juego. Esto se escribe M-I-S-S-I. O sea, igual que Messi, pero con I en vez de E.
Qué bueno.
Imagínate.
Nos podemos cambiar entonces en cualquier momento, ¿no?
Así es. Y Chicago Bulls apaleó a los Nets de Brooklyn, 128-102. Esta noche en la NBA, Cleveland contra Washington. Washington es lo peor que hay en la liga y Cleveland el mejor. Ya se pueden imaginar cómo va a terminar este partido. Los Knicks contra Orlando Magic a las 7 y media. Correcto, estamos hablando del número 3 contra el número 4 en la Confederación Atlántica. Así que tremendo partido. Oklahoma City recibe a Utah. Memphis a Dallas. Te vas a esperar un segundito. Y Golden State a los Nuggets de Denver. Ahora sí, damas y caballeros, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo aquí en Martí Noticias AM, segundo día laboral de esta semana. Y avanzamos con el gran abrazo para nuestra muy directa guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, nuestra Exilda Arjona Palmerona. Exilda.
Hola, buenos días, Ricardo.
Un poquito frío, ¿no?
Sí, un poquito nada más. Las temperaturas acá cuando bajan un poquitico nos hacen sacar los abrigos, las botas, las bufandas. Así que así estamos por acá en esta mañana. Así que los buenos días para todos los oyentes que ya están sintonizando Martí Noticias AM. Decía gracias por el abrazo y como siempre lo compartimos con ustedes.
Hoy es 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También muy importante, el Día Internacional del Médico. Y como si fuera poco, el Giving Tuesday o el Día para Dar. Dar algo, sencillamente dar. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Mike Vázquez. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el domingo la ley No Stolen Trademarks Honor in America, aprobada por el Congreso del país, que busca proteger los intereses de ciudadanos a los que el castrismo les confiscó bienes y que el régimen cubano ha tachado de medida agresiva y una maniobra contra Havana Club. La nueva legislación suscrita por Biden prohíbe que las cortes y agencias federales estadounidenses reconozcan marcas comerciales ilegalmente confiscadas por el régimen cubano desde 1959, a menos que el propietario original haya otorgado su consentimiento.
Joana Tablada de la Torre, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, dijo en su cuenta en X que se trata de una maniobra para impedir la renovación de la marca Habana Club en Estados Unidos, que debe ocurrir en el 2026, y despojar a la empresa Cuba Export de sus derechos como titular del registro ante la Oficina Marcas y Patentes de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, a través de la misma red social, dijo que la normativa modifica la ley como medida agresiva contra Cuba y acusó a sus promotores de abrir la puerta para el robo de marcas cubanas registradas de forma legítima en ese país.
En otras informaciones, luego del cruce de información en torno a la disponibilidad de combustible Jet A1 en los aeropuertos cubanos, toda vez que la empresa cubana de aviación S.A. ECASA emitió alerta sobre la escasez del producto para el repostaje de los aviones y luego las retiró, este lunes comenzó la descarga en La Habana de un buque con dicho combustible, según informó el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en su perfil de Facebook.
De esta forma, el controlador aéreo cubano reconoce que sí existió tal escasez, y aunque Alonso afirmó que el producto está garantizado para todo el mes de diciembre y principios de enero, el caótico contexto cubano de gestión de los combustibles hace saltar las alarmas. En febrero de este año, un incidente similar de falta de combustible en el aeropuerto de Cayo Coco retrasó la salida de un vuelo de la aerolínea rusa Norwegian Airlines y provocó una protesta de los pasajeros.
La madre del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, fallecido el sábado en la prisión Combinado del Este en La Habana, negó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio y acusa a las autoridades de su muerte. El joven de 29 años de edad, manifestante del 11 de julio de 2021, cumplía una sentencia de 6 años de privación de libertad por el delito de daños. Al momento de su deceso, se encontraba en un intento de fuga de la cárcel.
Familiares del fallecido compartieron con Martín Noticias imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver. Numerosas llamadas de Martín Noticias del Combinado del Este indagando sobre la muerte del preso político no recibieron respuesta. La autopsia reveló muerte por asfixia, aunque la madre del preso aseguró que nunca autorizaron el procedimiento. Un especialista del Instituto de Medicina Legal en La Habana dijo a Martín Noticias que no conocía el caso, pero que con reclusos lo que se practica es una necropsia médico-legal para determinar la causa de la muerte, y se lleva a cabo a petición de la autoridad competente cuando la persona muere de forma violenta, entre otros casos.
Buenos días, gracias por acompañarnos. La Oficina Nacional de Administración Tributaria en Holguín ha implementado restricciones migratorias a más de 1.300 personas con deudas fiscales, según informó el director provincial de la entidad, Jorge Félix Pérez Marrero. Esta medida parte de una estrategia nacional contra la evasión fiscal y la subdeclaración de ingresos, buscando garantizar que quienes tengan obligaciones tributarias pendientes no puedan abandonar el país sin antes saldar sus cuentas.
En declaraciones al diario oficialista Granma, Pérez Marrero destacó que esta acción no solo recupera recursos para gastos sociales, sino que también combate el desorden y la impunidad en el ámbito fiscal. Aunque en el pasado algunas personas lograron salir legalmente del país sin cumplir con sus compromisos tributarios, el funcionario afirmó que la ONAT ahora aplica un control más estricto para evitar estas situaciones. La regulación migratoria ha generado debate entre quienes consideran que refuerza la responsabilidad ciudadana y quienes lo ven como una medida restrictiva en el contexto actual de crisis económica y migratoria en la isla.
En otra información, la parroquia Santa María de la Iglesia Episcopal en Santiago de Cuba hizo un llamado urgente para continuar con su obra de almuerzos comunitarios, una iniciativa que benefició a 196 personas solo en su más reciente jornada. El párroco Rodín Alonso Colomar expresó en Facebook su gratitud por esta oportunidad de servir en medio de las crecientes necesidades que enfrenta la comunidad. Sin embargo, También reconoció que los fondos destinados a este programa se han agotado, destacando que el último almuerzo fue posible gracias a la donación anónima de una persona de buen corazón.
El llamado subraya la difícil situación que vive el país, donde la creciente inflación y la escasez de alimentos han agudizado la vulnerabilidad de las comunidades más desfavorecidas. La parroquia confía en que las oraciones y la solidaridad de nuevos donantes permitirán que esta iniciativa de alimentar a los más vulnerables no llegue a su fin.
Y cerramos este recorrido informativo hablándoles que el nieto del fallecido dictador de Cuba, Fidel Castro, Sandro Castro, defendió el lunes su derecho a celebrar su cumpleaños el próximo 5 de diciembre. Como joven cubano revolucionario, en respuesta a las críticas que ha desatado la promoción de su fiesta de lujo, mientras el pueblo al que su abuelo exigía sacrificios y austeridad, padece miseria y largos apagones diarios.
En el video publicado ayer, en el que llamó voceros de Estados Unidos a los periodistas independientes y personas que han cuestionado el nuevo episodio de su ostentación frente a la crisis económica provocada por el régimen que implantó su abuelo y padece la población, Sandro Castro recalcó que celebrará su cumpleaños con todo su derecho en su negocio, donde habrá un ambiente sano. Para la inmensa mayoría de las personas jóvenes en Cuba, los precios de las bebidas que él se permitirá ofrecer de manera gratuita en su fiesta están fuera de su alcance.
Resumen de noticias.
Esta hora en Martín Noticias AM también damos un vistazo a los hechos más importantes que ocurren en los Estados Unidos y el mundo a esta hora. La Casa Blanca ha afirmado que el alto del fuego en Líbano se mantiene en general y ha apuntado a una dramática reducción de la violencia. Si bien ha reconocido que se han registrado varias violaciones del mismo durante los últimos días, incluidos bombardeos por parte de Israel.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho que se ha visto algunos bombardeos esporádicos durante los últimos días, pero destacó que de cientos de ataques con cohetes diarios por parte de Hezbollah y de decenas de bombardeos por parte de Israel, se ha pasado a ver uno o dos al día. Así ha apuntado que el mecanismo para intentar detener esos ataques está funcionando.
De otra parte, el Ministerio de Salud libanés ha denunciado 9 muertos por los recientes ataques del ejército de Israel contra posiciones del partido milicia Chi Hezbollah en Líbano, en represalia por un ataque anterior en plena tregua entre las partes. En concreto, el ministerio ha indicado que un ataque israelí en la localidad de Haris dejó al menos 5 muertos y 2 heridos, mientras que otro registrado en Talusa ha matado a 4 personas y ha herido a otra más, según ha recogido la agencia de noticias NNA.
El ejército de Israel anunció ayer que ha llevado a cabo bombardeos contra posiciones de la milicia en el Líbano en represalia por un ataque de Hezbollah horas antes contra las granjas de Shiva, terreno reclamado tanto por Beirut como por Damasco, pero que permanece bajo control israelí desde 1967. Asimismo, ha reiterado que los ataques de Hezbollah constituyen una violación del acuerdo del alto el fuego entre Israel y el Líbano, exigiendo a las autoridades libanesas impedir las actividades hostiles de la milicia.
Al-Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas y el movimiento de resistencia islámica Hamas han firmado un documento en el que acuerdan la creación de un comité conjunto para gestionar los asuntos en la Franja de Gaza una vez concluya la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra el enclave.
El documento recogido por la agencia palestina de noticias Ma'an tiene un total de 2 páginas y contiene un compromiso para formar un comité civil profesional para dirigir los asuntos del enclave, quedando bajo autoridad del gobierno palestino, encabezado por Mohamed Mustafa. Asimismo, contempla un total de 6 principios básicos para la creación de este organismo, destacando entre ellos la preservación de la integridad territorial del Estado palestino en las fronteras de 1967 y que el comité supervise el sistema político en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.
La Defensa Civil de la Franja de Gaza ha informado hoy que aún yacen bajo los escombros los cuerpos de más de 70% de las víctimas mortales en el norte del enclave. La organización estimó el pasado abril que la cifra de cuerpos sin recuperar ascendía a más de 10.000, una cifra que según Basal probablemente haya aumentado significativamente debido a la intensificación de los ataques de Israel en los últimos dos meses contra Beit Lahia, Jabalia y Beit Hanun, en el norte del enclave palestino, que ha dejado más de 3.700 víctimas mortales.
Asimismo, el portavoz Mahmoud Basal ha señalado al diario palestino Filastín que la organización sigue recibiendo llamadas de ciudadanos afirmando que están vivos bajo los escombros y ha hecho un llamamiento al mundo para que intervenga de inmediato y con urgencia antes de que estos mueran.
En Ucrania, las autoridades de Rusia han anunciado hoy nuevos avances en el marco de su ofensiva en el este del país, con la toma de otra localidad situada en la provincia de Donetsk, uno de los epicentros de los combates durante los últimos meses, y otra en la provincia de Zaporizhia. El Ministerio de Defensa ruso, a través de su cuenta en Telegram, aseguró que sus fuerzas tomaron las localidades de Romanovka en Donetsk y Novodarovka en Zaporizhia.
Donetsk y Zaporizhia, junto a Lugansk y Jersón, todas ellas parcialmente ocupadas en el marco de la invasión, fueron anexionadas en octubre del 2022 por Rusia, una medida no reconocida por parte de la comunidad internacional, que se sumó a la anexión en el 2014 de la península de Crimea por parte de Moscú.
En otra información, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha subrayado hoy la necesidad de que Ucrania logre un buen acuerdo para poner fin a la agresión rusa para evitar reforzar a ese país, pero también a sus aliados Irán, China o Corea del Norte, en un mensaje a Estados Unidos al señalar que todos los escenarios de seguridad están conectados.
En rueda de prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, el ex primer ministro neerlandés ha sido claro sobre la opción de que Kiev negocie con Rusia para poner fin a la agresión, aunque ha avisado de que no se trata solo de parar a Moscú en Europa, sino que la amenaza es global y afecta también a Japón, Corea del Sur o Estados Unidos.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que las autoridades de Finlandia han abierto hoy una investigación por la rotura de otro cable submarino que conecta con Suecia en el mar Báltico, un incidente que ha levantado la polémica a medida que aumenta el temor de actos de sabotaje en la región. La policía finlandesa ha indicado que se trata de un cable de telecomunicaciones y ha confirmado que ha sufrido daños tan solo varios días después de que ambos países hayan confirmado que otros dos cables dañados a mediados de noviembre han sido reparados con éxito en poco tiempo.
El ministro de Transporte y Comunicaciones de Finlandia, Lulu Rane, ha indicado que la situación está siendo investigada de forma conjunta con la ayuda de la compañía que gestiona el cable y las autoridades suecas. No obstante, las fuerzas de seguridad consideran que esta vez los daños podrían haberse producido en tierra.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y La Dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania ha subrayado la posibilidad de que las autoridades de Corea del Norte amplíen el despliegue de militares en apoyo a Rusia y manden en exilio 100.000 tropas a la región rusa de Kursk, escenario de enfrentamientos tras una ofensiva terrestre ucraniana iniciada el pasado mes de agosto en el marco de la guerra.
Así es, y por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, evidenció ayer las diferencias que le separan del canciller alemán Olaf Scholz con respecto a la entrega de misiles de largo alcance Taurus, llegando también incluso a reprocharle que hablara por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. No obstante, Zelensky ha agradecido a Scholz que el paquete de defensa prometido por Alemania, con un valor de 650 millones de euros, llegue ya este mes de diciembre.
Así las cosas en el frente de batalla ucraniano, y para analizar los acontecimientos en la región, a esta hora nos atiende el periodista y analista internacional Manolo González Moscotti, un sagaz conocedor de Rusia. Manolo, muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Exilda, Ricardo, Exilda. De verdad que es un gusto estar con ustedes esta mañana.
Igual. Manolo, ¿cómo ve esta correlación de fuerzas en el conflicto de cara al invierno que ya comienza fuerte?
Bueno, esto va a ser un invierno sumamente fuerte para Europa y sobre todo lo que hizo Putin, ¿no? Ya en otoño comenzar a destruir la infraestructura civil, lo poco que tenía Ucrania, porque se dice que más de el 60% de la infraestructura de servicios públicos, sobre todo energéticos, está prácticamente en el suelo. Y esto, por supuesto, va a dejar en calzas prietas a Zelensky, al pueblo ucraniano, de cara a lo que tiene que ver con este invierno, que, repito, no será fácil para los ucranianos. Acordémonos que ellos tienen el gas, tienen carbón, sobre todo para lo que es la calefacción de sus hogares. Pero repito, todas estas fuentes se las ha destruido Putin, el sistema eléctrico se lo ha destruido casi todo, y esto es lo que da el problema mayor para este pueblo ucraniano, que se ha visto en casi 3 años maltratada no solamente la industria comercial por la cual vivía Ucrania en el mundo, sino también todo lo que tiene que ver con la infraestructura civil.
Se cumplen 1014 días de la guerra en Ucrania. Se está hablando también que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo Alexander Lukashenko van a firmar el próximo viernes en Minsk una unión sin fronteras y una alianza entre las dos antiguas repúblicas soviéticas y vecinas. Pero entonces, con todo esto que hemos estado hablando y con lo que acabo de decir, ¿se visibiliza una negociación a corto plazo para un alto al fuego?
Fíjate, hay una gran esperanza puesta en Donald Trump, la llegada de Donald Trump, porque ha dicho que él solucionará esto, utilizó esto como un argumento de campaña, pero créeme que sus asesores están metidos en una negociación forzada, porque estamos hablando de que Donald Trump tiene que hacer algún anuncio de aquí al 20 de enero sobre cómo parar esto. Por eso también la prisa, la urgencia de Vladimir Zelensky de recibir a los altos personeros europeos como Schulz, ustedes lo mencionaban al principio, y no solamente eso, sino que pedir urgentemente que le permita la entrada a la OTAN para de esta manera protegerse, estar bajo el paraguas de la OTAN y así hacer que Putin pare la guerra, según pide Zelensky. Pero bueno, esto va a ser casi un imposible. Los miembros de la OTAN se van a poner de acuerdo para no molestar a Donald Trump, que acaba de ser elegido presidente y justamente no quieren tener ninguna desavenencia con Estados Unidos, y no creo que a Zelensky le vayan a permitir entrar a la OTAN como él quiere, porque esto es prácticamente lo que lo protegería. Lo que sí está claro es que un acuerdo debe estar cerca por una sencilla y elemental razón, y es que a Zelensky ya le han puesto las cartas sobre la mesa, y una de ellas es muy probable que usted tenga que perder un pedazo de su territorio, debe aceptarlo y negociar en medio de la guerra también.
Pero entonces, a corto plazo, ¿cuál sería el panorama, Manolo, con la OTAN que podría frenar estos avances para la adhesión de Ucrania, una Rusia que no da su brazo a torcer, que acrecenta los ataques en un crudo invierno? ¿Cuál es el panorama más pesimista y más optimista a la vez que podrían coincidir en algún punto?
El panorama más pesimista es que no se llegue a ningún acuerdo de paz, no se llegue a ninguna negociación, y el pensamiento más optimista en medio de esta guerra es que precisamente la solución mágica, el as bajo la manga lo tenga Donald Trump. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto su relación, su afinidad con Putin. Y para nadie es un secreto, todas las veces cuando lo atendió allí en la Trump Tower en Nueva York, cuando atendió a Zelensky, cuando le dijo, un momentico, vamos a cambiar las cosas van a ser de otra manera. Se lo dijo allí, lo llamó al día siguiente de ser electo presidente de los Estados Unidos. O sea, le ha dicho en todo momento, esto se va a parar y esto se tiene que parar. Es que Europa está económicamente mal y aquí nos han subido considerablemente el precio de la gasolina justamente por tantas ayudas que se le han tenido que entregar a Ucrania. Por esta razón, esta guerra se debe parar y lo más pronto posible, ¿no?
¿Y qué significa entonces este último anuncio de Estados Unidos que va a enviar aquí a 725 millones de dólares en misiles, munición, minas antipersonas y otras armas, precisamente bueno, en este momento?
Bueno, muy sencillo. Todo esto está saliendo justo de la administración de Joe Biden, antes de que llegue la administración de Donald Trump, a donde seguramente no vamos a ver ni un dólar corriendo hacia Ucrania, ¿verdad? Y se están haciendo todos los procesos acelerados para entregarle lo mayor que se pueda en armas y fondos a Ucrania para que pues logre sostenerse hasta antes de que llegue Donald Trump al poder. Eso es lo que se está haciendo del lado de Joe Biden. Fíjense, cosas que contrastan con lo de Israel, ¿no? Uh-huh. Que hay un proceso acelerado para ayudar con Hezbollah para un acuerdo de paz de parte del gobierno de Joe Biden, despidiéndose ya, pero también encima de los rehenes para que se dé esa salida de los rehenes de Hamas allí en la franja de Gaza, ¿verdad? Pero al tiempo en la guerra se le está dando más armas y municiones en lo que más se puede a Ucrania para enfrentar a Putin, a pesar de que sabemos que esta guerra con seguridad la irá a parar Donald Trump. Es que hay mucha esperanza, no solamente, sino de parte del mismísimo pueblo ucraniano que no quiere ya la guerra, Isilda.
Exacto. Manolo, porque el Reino Unido ha confirmado que las tropas rusas, por ejemplo, se avanzan rápidamente hacia la principal línea defensiva de Ucrania que queda en la zona oriental. Y a la vez lo que dice Manolo de último, Ucrania está buscando resolver el problema de la deserción. Hay gente que ya no quiere saber nada más de estos enfrentamientos. Y para reforzar las filas del ejército se las está viendo a gatas prieta, como dicen por ahí.
Sí, imagínate que el ejército ucraniano necesita miles y miles de hombres de carne fresca, como digo yo, para ponerlas al asador. Y esto es un grave problema que tiene Zelensky en este momento, porque la gente no quiere ir a la guerra, los jóvenes no quieren ir a la guerra. Por eso hay millones de desplazados hacia Polonia o hacia Europa en general. Por esta razón también está muy claro de que Putin necesita miles y miles de soldados nuevos, y en este caso se está esperanzado en que Corea del Norte le envíe más de 100,000 soldados. Imagínense ustedes 100,000 soldados dentro de Rusia o pasarlos al otro lado de la frontera. Esto es obviamente para Putin obligar a Zelensky a una negociación si avanza más de lo que ya tiene cogido Putin, y esto por supuesto va a dejar muy mal a Zelensky frente a una negociación, ¿no?
Manolo, lo último que está sucediendo en Siria, Estados Unidos le está pidiendo a Rusia y a Irán que no metan las narices, pero esto podría ser un factor distractivo de la confrontación que tiene en territorio ucraniano.
Mira, aquí el problema de Siria es un problema bastante complejo. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas manos metidas dentro de lo que está pasando, de la última escalada, que en 13 años no se había visto algo similar. Lo que está haciendo es todo a la inversa. ¿Por qué los rebeldes en este momento se metieron, hicieron lo que están haciendo y están tomando Alepo? Uh-huh. Muy fácil, porque están notando que Irán está entretenido con Israel y están notando que Putin está muy entretenido con Ucrania, y por esta razón dijeron, bueno, aquí está Bashar al-Assad desprotegido, está totalmente descuidado esto, vamos a tomar estas ciudades. La noticia de hoy es que han tomado 7 pequeñas ciudades más, aumentando esta la de Alepo, y eso te indica de que se están aprovechando precisamente del conflicto entre Israel y Irán, se está aprovechando del conflicto entre Rusia y Ucrania para ellos entonces avanzar de la forma que han avanzado. Pero aquí hay manos metidas. Erdogan tiene un problema social y político en su país por 3 millones de desplazados que le ha ocasionado Siria a él. también le interesa que esto se resuelva de alguna manera, pero también los rebeldes que en este momento están tratando de tomarse varias ciudades y hacer negociar a Bashar al-Assad podrían eventualmente radicalizarse al estilo Afganistán, y montar un Afganistán dentro de Siria sería prácticamente el acaboces, y es precisamente el conflicto que sería el nuevo en lo que estamos viendo, de ya incluso finalizando el año, el tercer conflicto de envergadura, Rusia-Ucrania, Hamas, Israel, y ahora este de los rebeldes en Siria.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista y analista internacional Manolo González Moscote por haber estado acá en Martí Noticias AM. Estuvimos hablando de la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania y otros aspectos internacionales importantes en el mundo. Muchísimas gracias.
Exilda, buen día. Ricardo, buen día para todos.
Un abrazo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La actualización informativa al instante, vamos a nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la madre del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas desmiente la versión de las autoridades sobre la muerte de su hijo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La madre del preso político Manuel de Jesús Guillén Esplugas, fallecido este sábado en la prisión Combinado del Este, rechazó la versión oficial de que su hijo cometió suicidio y acusa a las autoridades de su muerte.
Lo mataron a golpe porque ellos, la seguridad del Estado, querían que él hablara y que se cambiara para ellos. Pero mi hijo dijo que no, por eso lo mataron. Le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de Zambrán, lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón, por eso se murió asfixiado, se orinó en los pantalones en los mismos golpes.
Dijo a Martí Noticias, Dania María Esplugas Falco.
Y quiero justicia por la muerte de mi hijo.
Activistas denunciaron la falta de transparencia de las autoridades que deja a los familiares del preso político fallecido en una completa indefensión y a la opinión pública nacional e internacional en la incertidumbre. El joven de 29 años, manifestante del 11 de julio de 2021, cumplía una sentencia de 6 años de privación de libertad por el delito de daños. Al momento de su deceso, se encontraba en una celda de castigo, presuntamente por un intento de fuga.
A las 12 de la noche vinieron el sábado a decirme que él se había ahorcado.
Familiares del fallecido compartieron a nuestro medio imágenes que muestran lesiones en la cabeza, la espalda y el cuello del cadáver.
La autopsia fue asfixia. Lo hicieron amarrado por las manos para darle golpe y con el cinto de Zambrán por el cuello.
En numerosas llamadas de nuestra redacción al combinado del Este, no logramos obtener respuesta sobre la muerte del preso político. Martí Noticias pudo hablar con el Instituto de Medicina Legal en La Habana y el especialista que nos atendió, aunque aseveró no conocer el caso, explicó que con reclusos lo que se practica es una necropsia médico-legal que se realiza para determinar la causa de la muerte y se lleva a cabo a petición de la autoridad competente cuando la persona murió de forma violenta, entre otros.
Todos los reclusos que trabajan aquí, que fallezcan donde fallezcan, por solicitud de una autoridad. Pero lo que nosotros hacemos aquí es necropsia médico-legal.
El fallecimiento de Guillén Esplugas bajo custodia del Estado apunta a las autoridades como garantes de la integridad y la vida de los reclusos frente al cuestionamiento de la comunidad cubana y de personalidades mundiales. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, escribió en su cuenta de X. El régimen era responsable de salvaguardar su vida en la cárcel. Es imperativo que la comunidad internacional condene este acto y exija justicia para Manuel y todos aquellos que sufren bajo la dictadura en Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El preso político José Daniel Ferrer confirmó ayer lunes que fue golpeado el pasado 18 de noviembre por militares en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba y dijo precisamente a Martí Noticias, Yusmila Reina, la madre de su hija Ana Laura Ferrer Reina, después de recibir una llamada telefónica del opositor.
Hice una llamada esta mañana, me entró una llamada, yo conozco el código de Santiago de Cuba y le digo a mi hijo mayor que tiene su abuela allá, digo, bueno, quédate aquí, no salgas porque puede ser tu abuela. Entonces cuando yo digo, aló, ¿quién habla? Me dice, no, es José Daniel. Nos sorprendimos con la llamada porque, por supuesto, hace meses, un año más que no podíamos comunicarnos con él. Se interesó por su hija, Ana Laura, la hija nuestra. Mandó felicitaciones a Donald Trump por su por vencer en las elecciones y a Marco Rubio por su nombramiento reciente. También nos confirmó que efectivamente el día 18 había sido golpeado por un grupo de militares. Ahí la llamada se cortó y luego cuando pudo volver a llamar ya no pudo hablar del tema, es decir, que no pudo dar detalles. Y bueno, mandó saludos a su familia, a su hermana, que le hiciera el favor de comunicar a su esposa que podía llegar hoy a la visita conyugal, que apareció lo iban a autorizar. Y bueno, nos pusimos muy contentos y que quizás se estabilicen las visitas y las llamadas. Me dijo que al parecer se iban a estabilizar. Él no dio detalles si se lo habían comunicado o no, pero me dijo que lo más probable es que se estabilicen. Solo me dijo que se había dado una situación el día 18 y que efectivamente un grupo lo había golpeado. Solo pudo decir eso. Militares, sí lo especificó.
El gobierno de Estados Unidos expresó su pesar por la muerte del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas y afirmó que este caso es parte de una tendencia alarmante de maltratos a las personas detenidas por motivos políticos. Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que hace más de 3 años Guillén Esplugas fue condenado a 6 años de prisión por el simple hecho de grabar y publicar videos de las protestas del 11J. Tristemente ha fallecido en una prisión cubana en medio de informes de tortura, agregó el alto funcionario diplomático estadounidense. Además, Nichols subrayó que estos informes de tortura salen a la luz tras la golpiza que recibió el prisionero político del 11J, José Daniel Ferrer, en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Manuel de Jesús Guillén Esplugas debería seguir vivo y los demás prisioneros políticos cubanos deberían ser liberados inmediatamente, concluyó el subsecretario Nichols. En Estados Unidos, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que la cantidad de migrantes arrestados intentando cruzar la frontera norte y sur del país disminuyó notablemente. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Mientras el presidente electo Donald Trump continúa eligiendo a quienes lo acompañarán en su segunda presidencia no consecutiva de Estados Unidos, Tom Homan se ha convertido en uno de los personajes principales. Es el nuevo zar de la frontera y fue elegido por el propio presidente electo para encabezar el proyecto de una deportación masiva apenas inicie su mandato de 4 años. Si bien el cruce en el número de migrantes fue considerable en los últimos años, un alto funcionario de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos confirmó que en noviembre se produjeron 47.000 arrestos de personas que intentaron cruzar las fronteras hacia Estados Unidos desde México y Canadá, un número notablemente menor al de octubre, que fue de 57.000 y el total mensual más bajo desde julio del 2020 durante la pandemia del COVID. Una tendencia que comenzó cuando el presidente Biden impuso restricciones en junio que impidieron que la mayoría de las personas que cruzaban ilegalmente solicitaran asilo. El funcionario que pidió el anonimato a la agencia Reuters dijo, y cito textualmente, «Creemos que estas reducciones sostenidas demuestran el éxito continuo de nuestro trabajo para fortalecer la colaboración internacional para abordar la migración», dijo el funcionario, y agregó que cuando llegan a unos 160 kilómetros al norte de México, el gobierno mexicano los ha disipado de manera efectiva. Las cifras debilitan la afirmación de Trump de que la inmigración ilegal está fuera de control. Cabe recordar además que en una publicación de Truth Social la semana pasada, Trump prometió imponer aranceles del 25% a los productos de México y Canadá si ambos países no impiden que los migrantes y el fentanilo ilícito ingresen a Estados Unidos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial cuando asuma el cargo el 20 de enero. En respuesta, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que los aranceles tendrían consecuencias nefastas para ambos países y sugirió posibles represalias. Por su parte, el primer ministro canadiense Justin Trudeau se reunió con Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Florida el último viernes. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM a esta hora. El comisario general Wang Xianhong, consejero de Estado y ministro de Seguridad Pública de China, fue recibido en La Habana por Raúl Castro y el gobernante Miguel Díaz-Canel el pasado fin de semana. Más allá de las cuestiones militares y estratégicas, Exilda, La Habana y Pekín conciben la ciberseguridad a partir de ejercer un férreo control sobre el uso de las redes sociales de sus propios ciudadanos, algo en lo que ambas partes han firmado acuerdos, y China brinda soporte tecnológico, pues los principales proveedores de Etexa, la única empresa de telecomunicaciones de Cuba, son las empresas chinas Huawei, TP-Link y STE.
Así es, Ricardo, y en los últimos meses uno de los temas que ha demostrado esta estrecha colaboración entre los dos regímenes es el hecho de que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos reveló nuevas imágenes capturadas desde el espacio que evidencian el crecimiento de las estaciones de escuchas electrónicas en la isla, que presuntamente estarían vinculadas al gobierno chino en el uso de las redes de telecomunicaciones para espiar a los ciudadanos estadounidenses.
Sobre el férreo control que ejerce Cuba en la Internet y todas las estrategias posibles, conocen nuestro invitado. Por eso contactamos al periodista y analista internacional, también que está aquí el próximo invitado, es Raúl Danglade, un ingeniero en computación, experto en seguridad informática, que entre otras cosas ha programado plataformas donde identifica cuentas falsas de apoyo al gobierno cubano, que emiten propaganda política, difunden noticias falsas y fomentan la desinformación en distintos asuntos relacionados con Cuba.
Así es, ya le estamos dando los buenos días al ingeniero. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ingeniero, un gusto, gracias.
Gracias por estar acá en Martín Noticias AM. En las circunstancias actuales, ¿qué tan importante resulta para la dictadura controlar las redes y cómo China le ayuda en este sentido?
Es muy importante hoy por hoy para la dictadura el control de las redes sociales. Creo que se ha demostrado en el marco moderno de los últimos años cómo las redes sociales son como esa pequeña llama, ¿no? Donde crea un impacto a través de la isla, de lo que está pasando, de protestas, de información, de videos. Entonces ellos han perdido un poco el control de las directas, la gente de reporte en día, las quejas. So, ellos quieren tener más control sobre qué se pone, cómo se pone y quién lo supervisa, de cierta manera.
Muy bien, ingeniero. O sea, usted coincide con aquellas apreciaciones de varios analistas que dicen que la geopolítica, tanto de Cuba como de China, no pasa solamente por el hecho de enfrentarse a los Estados Unidos, sino por el control de sus propias poblaciones.
Sí, no hay dudas de eso. Hoy por hoy China es la cara del comunismo moderno y ellos mismos han ejercido un control fuerte sobre sus redes sociales. Hoy por hoy en China todo lo que es Facebook, Instagram, Twitter, X, como sea la plataforma, son completamente prohibidas y no son accesibles, sino es a través de VPN, esos sistemas modernos de bypass para poderlas entrar. Pienso que la estrategia de Cuba a largo plazo va por esa misma línea, donde la estrategia de China ha sido suplantar estas redes como Instagram y Facebook y crear sus propias redes sociales, creados por ellos, mantenidos por ellos, administrados y supervisados por ellos. Y pienso que la estrategia de Cuba viene por ahí, en el que ellos van a establecer sus propias redes sociales con la cara de poder facilitar mejor comunicación y que la gente se tenga que subordinar a esas redes sociales.
Las mayores denuncias dentro de Cuba son el bloqueo y el acceso a las redes digitales y fundamentalmente durante las protestas populares, y esto lo vimos ya en julio del 2021. ¿Sería siguiendo este paso esta relación con China?
Sí, se ve claramente, para Cuba prohibir las redes sociales es fácil. Se ve en cuanto aparece una protesta, en cuanto aparece algún tipo de queja. Para ellos es fácil, como no tanto como apretar un botón, pero es relativamente fácil prohibir las redes sociales a través de todo el país, incomunicar y trancar la isla. El caso de ellos a largo plazo, yo no tengo duda, es establecer sus propias redes sociales. Como mismo la tiene China, hoy por hoy la compañía WeChat es sumamente importante en China. No solo funciona desde el punto de vista de red social, también de transferencias, que ya por ahí hay cierto comentario en Cuba de poderse enviar moneda electrónica. O sea, pues muy parecido a lo que es Zelle en Estados Unidos. WeChat integra redes sociales, Zelle. O sea, es una plataforma entera para poder interactuar una persona con el otro desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico. Y creo que por ahí es donde Cuba tuviese la idea para poder controlar completamente todo lo que es la información general.
Uh-huh. Ingeniero, aunque China lo ha negado, pero es evidente que se han conocido fotografías de varios platos de antenas satelitales ubicadas en sectores estratégicos en la isla. Pero para la audiencia que nos escucha en Cuba, ¿qué le dice usted? ¿Qué gana China en espiar, en escuchar, bien sea al gobierno o a los propios estadounidenses en estas conversaciones que son privadas?
Eso es un poco difícil realmente de saber sin más información. Hoy por hoy ya China tiene mucho control de información general sin ni siquiera estar ubicada o controlando con la ayuda de Cuba. Por ejemplo, la compañía TikTok es una compañía china, el cual tuvo influencia hasta en las elecciones, y tienen mucho control de información del algoritmo, de la que quieren suministrar, de lo que quieren ver, de lo que hay el consumo diario del americano. Ya ellos hoy por hoy tienen muchísima información encima de eso. Respecto a los satélites, es difícil saber sin mucho más información que realmente. Hoy por hoy las comunicaciones son más cifradas que nunca, son más controladas que nunca. O sea, habría que ver desde qué punto de vista estarían ellos pudiendo espiar o saber. Pero ya hoy por hoy China tiene muchísimo control sobre lo que es información y del americano común y corriente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Raúl Danglade. Él es un ingeniero en computación, también es experto en seguridad informática, y estuvimos hablando ahora mismo de esta relación bilateral Cuba-China referente a lo que es el control en las redes digitales, las redes sociales y la comunicación. Así que muchísimas gracias por haber estado en el programa. Un gusto.
Gracias, ingeniero.
Gracias a ustedes.
Y avanzamos este martes aquí en Martí Noticias AM con más información.
El gobierno de Estados Unidos expresó su pesar por la muerte del preso político cubano Manuel de Jesús Guillén Esplugas y afirmó que este caso es parte de una tendencia alarmante de maltratos a las personas detenidas por motivos políticos.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que hace más de 3 años Guillén Esplugas fue condenado a 6 años de prisión por el simple hecho de grabar y publicar videos de las protestas del 11J.
Nichols subrayó que estos informes de tortura salen a la luz tras la golpiza que recibió el prisionero político del 11J, José Daniel Ferrer, en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart calificó de asesinos a la dictadura cubana debido a la muerte del preso político del 11J, Manuel de Jesús Guillén Esplugas.
La dictadura en Cuba es la única responsable por la muerte de Guillén Esplugas, quien fue arrestado por el supuesto delito de protestar pacíficamente durante las protestas del 11J, denunció Díaz-Balart en un comunicado.
Diana Esplugas, madre del preso político cubano, desmintió la versión de las autoridades sobre la muerte de su hijo en la prisión combinado del Este de presunto suicidio y responsabilizó al régimen por este hecho.
Lo mataron a golpe porque ellos, la seguridad del Estado, querían que él hablara y que se cambiara para ellos. Pero mi hijo dijo que no, por eso lo mataron. Le rompieron el tabique, lo ahorcaron con un cinto de Zambrán, lo pisaron y le dieron tanto golpe que le levantaron el pulmón. Por eso se murió asfixiado.
Amnistía Internacional recordó este lunes el cumpleaños número 37 del prisionero de conciencia cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La ONG destacó que Otero Alcántara es un artista que fue encarcelado por el régimen por ejercer sus derechos a la libertad de expresión.
En un mensaje acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión, Amnistía pidió a sus seguidores que compartan la información en redes sociales y exijan a Miguel Díaz-Canel la libertad inmediata de Otero Alcántara.
También Amnistía Internacional exigió la libertad del prisionero político cubano Luis Robles, quien cumplió ayer 32 años de edad.
La ONG recordó que Luis Robles está cumpliendo una condena de 4 años por sostener un cartel en las calles de La Habana en el año 2020 que decía «Libertad, no más represión y Free Denise», en referencia al rapero Denise Solís.
La Unión Eléctrica de Cuba UNE informó que los apagones continuarán esta semana en la isla por déficit de generación. Este panorama ha provocado un clamor popular visible en redes sociales, donde los cubanos expresaron a Martín Noticias su frustración de no saber cuándo terminará esta pesadilla.
Entre los problemas que agravan la situación están las averías en diversas unidades generadoras clave, así como la falta de combustible que afecta a 57 centrales de generación distribuida y a la termoeléctrica flotante Opatana de Santiago de Cuba.
Este panorama ha provocado un clamor popular visible en redes sociales, donde los cubanos expresaron a Martín Noticias su frustración de no saber cuándo terminará esta pesadilla.
Venimos a tener un respiro en la tarde noche de ayer. No hay con qué cocinar porque no hay gas tampoco.
Estoy hablando de 13 horas y el domingo fue cuando dejaron en la mañana un poco de electricidad y después lo quitaron hasta las 9 de la noche. Ni gasolina, ni gas licuado, ni carbón tampoco.
15 horas diarias. Se fue la corriente y ya no se sabe hasta cuándo viene. Carbón y leña es la opción que hay aquí.
Ayer, después de haberse llevado prácticamente el día entero, también se la llevaron a las 6 de la tarde hasta las 12. Ha sido desastroso.
Los apagones en Vanes son de 24 horas y entonces las personas recogiendo nailito para encender la leña porque ni petróleo hay.
Aquí la corriente viene unas 2 horas aproximadamente por la noche. Le llega a las 8 de la noche, se va, luego por la madrugada 2 horas y se vuelve ahí y luego todo el día. Mira, hoy me hicieron pan. Al gobierno no le interesa, al partido no le interesa, a la empresa de servicio no le interesa, a nadie le interesa. Se perdió la producción del pan. ¿Quién queda afectado? La población.
Elio Belis Pérez, el joven cantante conocido como el José José cubano, continúa triunfando en México, pero sobre todo conquistando corazones al interpretar en vivo los éxitos musicales del desaparecido príncipe de la canción.
Recientemente el joven intérprete cubano se presentó en el show Miss My Soundtrack, interpretando junto al pianista y compositor Chacho Gaitán el éxito Lo Pasado, Pasado.
Ya lo pasado.
Vélez anunció en redes sociales el cover de otro de los éxitos mundiales de José José, Quiero Perderme Contigo, un tema que nunca ha interpretado y que sus fans de seguro disfrutarán.
Quiero perderme contigo.
Martín Noticias AM en América Latina.
Encendemos nuestro faro informativo a esta hora.
Así es, un gusto siempre tener acá en Martín Noticias AM, Alejandro Marcano. Buenos días.
Hola, Alejandro.
Es martes, bienvenido. Hay frío.
3 de diciembre, con frío, con hambre, con sueño.
Y con noticias.
Y con noticias.
Ay, qué bueno.
Menos mal. Muy bien, Exilia, pasaste la prueba. 20 puntos. Bueno, saludos a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar contándoles que la oposición dice que el discurso del fiscal Caricán confirma violaciones de derechos humanos en Venezuela. María Corina Machado y González Urrutia afirman que protesta el 1 de diciembre de este fin de semana motivó la respuesta de Caricán. El fiscal chavista Tarek William Saab desestima protesta por presos políticos y asegura que en Venezuela no existen presos políticos. Ayer las madres leyeron una carta al régimen de Maduro. En una de ellas, una representante leyó este fragmento. Mamá, siento que no me están defendiendo, que me van a dejar morir aquí y yo tengo toda una vida por delante, ha expresado a su madre Cristian Pérez, uno de los detenidos en el contexto postelectoral, es músico y tan solo tiene 17 años de edad. La líder opositora María Corina Machado intervino de forma virtual en una sesión del Congreso de República Dominicana en la tarde de este lunes 2 de diciembre. Allí mostraron las actas que demuestran el triunfo de Gonzalo Urrutia el pasado 28J. BBC News Mundo tiene un reportaje que dice: los gobiernos de Cuba y Venezuela creen que se benefician de que se vayan del país quienes están en su contra, pero realmente se ven muy perjudicados. Una caravana migrante sale del sur de México, pese a las declaraciones del presidente Donald Trump y Sheinbaum, sobre el tema. Claudia Sheinbaum rechaza una invasión del ejército de Estados Unidos para combatir al narco en México. Denuncian que el preso político cubano Manuel Guillén fue asesinado a golpes por agentes de la dictadura, una información que ya han escuchado en este espacio, pero que también se hace viral en la prensa internacional. Lula da Silva ignora a sus asesores y provoca un desplome bursátil que amenaza la economía de Brasil. Maduro, por cierto, se solidariza con Lula tras denuncia policial de intento de golpe de Estado en 2022. Javier Milei de Argentina reconoce riesgos de la inteligencia artificial, pero afirma que restringirla favorece a los malos. Y terminamos contándoles que la Iglesia Católica pide a Bukele no derogar ley que prohíbe minería metálica en El Salvador. Esto es todo por ahora.
Muchas gracias, Leandro. Pero es juicioso.
Está, sí, sí, muy juicioso porque mucho. No ha llegado Pepe a la calle.
¿Cómo? ¿Tú crees?
Ah, no, pero ya llegó, ajá, ya llegó. A punto, en punto, a las 8:52.
Deportes en Martí Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que está muy atento, está presto.
Y muy abrigado, pero arrollando. Bienvenido, Pepe Lacayo, buenos días.
Bueno, tenemos muy buenas noticias para lo que respecta a los inmortales cubanos en el Salón de la Fama, porque los peloteros miembros del Salón de la Fama, Paul Molitor, Eddie Murray, el cubano Tani Pérez, Lee Smith y Ozzie Smith, estarán entre los 16 miembros del Comité de la Era Clásica que considerarán a 8 jugadores, incluyendo a Dick Allen, Dave Parker y Luis Tiant, otro cubano, para ver si entra ya de una vez por todas, aunque sea de manera póstuma,
sí,
al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Esto es histórico porque uno pensaría, ahora que está Tani Pérez ahí metido, que conocía a Luis Tiant y era amigo de él, íntimo amigo, tiene que entrar ahora Luis Tiant, que murió hace 8 semanas, a los 83 años. Hay varios candidatos fuertes, no te voy a decir, esto no va a ser fácil. Está Steve Garvey, Tommy John, Ken Boyer, además de los que ya mencioné. Y los candidatos necesitan recibir al menos el 75% de los votos para ser electos. O sea, no es fácil, pero es ahora o nunca. Ahora, Luis Tiant había dicho a su familia, uh-huh, que si era electo al Salón de la Fama,
que no
de
fueran,
manera póstuma, que no fueran a la presentación. Que no fueran a la presentación. Pero vamos a ver qué pasa. Muy bien, ahora pasamos al boxeo profesional. El púgil cubano peso pluma Robeysi Ramírez va a tener un muy, pero muy difícil combate este sábado contra el mexicano de 30 años de edad, Rafael Espinosa, que le dicen el divino.
No es familiar mío, hay que aclarar.
Así es, así es. ¿Y por qué le dicen el divino? ¿Ok? Porque no es porque sea la cosa más guapa del mundo, ni mucho menos. Es porque en el cuadrilátero él se mueve de una manera espectacular y tiene un promedio perfecto de 25-0, con 21 knockouts a su favor, mientras que Robeysi Ramírez, que ya perdió contra este mismo boxeador mexicano hace exactamente 12 meses, tiene 14 victorias y 2 derrotas. Y si pierde ahora contra el divino Rafael Espinosa, puede básicamente decirle adiós a su corona mundial peso pluma, la que quería obtener algún día en el boxeo profesional.
Él está muy optimista, dice que se ha preparado súper bien.
Correcto. Robeysi Ramírez, acuérdense, 2 veces campeón olímpico. Sí. Estamos hablando de uno de los mejores boxeadores en la historia reciente, de la escuela cubana. Peso pluma, tiene ya 30 años de edad, eso no es nada en el boxeo. Nació en Cienfuegos, es zurdo y eso podría beneficiarle contra Rafael Espinosa. Pero te cuento, no va a ser fácil. Desde ahora te puedo decir, la pelea va a ser este sábado en Arizona, por ahí de las, yo diría que de las 10 de la noche, hora del este. Uno nunca sabe con estas carteleras, pero más o menos por ahí. Muy bien. Anoche el Miami Heat se las arregló para perder su segundo juego en menos de 24 horas.
No.
Sí. Increíble, pero cierto. Y yo sé que sufrieron en carne propia esto en la casa de Exilda, porque no fue ni siquiera, si uno hubiera dicho, no, es que fue un tremendo partido y al final el Miami Heat aflojó. No. Es que los Celtas de Boston apalearon al Heat 108-89 en ese partido. Pritchard fue el máximo anotador con 25 puntos para el equipo de los Celtas. O sea que ni siquiera tuvieron que utilizar a sus mejores jugadores.
¿Un entrenamiento?
Así mismo. Y algo parecido pasó en Minnesota, donde los Lakers perdieron por paliza ante los Timberwolves. Recuerden que los Timberwolves son un equipo mediocre que tiene 10 y 10. Y en este partido LeBron James jugó 31 minutos y metió 10 puntos. Porque hasta Exilda puede meter 10
ya
puntos.
Ya mete 12 generalmente.
Pero oye,
y con tacones.
Eso.
Canastas de la pintura, 4 en 16 intentos. ¿Estás escuchando? Hasta tú puedes, es mejor que
no,
eso.
Yo sí.
Triples de 4-0. No metió ni un solo triple.
Son los dobles.
Así es. Y hasta los tiros libres. Falló la mitad de los tiros libres que intentó. Estamos hablando de LeBron James, que cobra 42 millones de dólares al año, metiéndote 10 puntos en 31 minutos de juego. Yo no sé lo que está pasando con la NBA. Bueno, los Atlanta Hawks apalearon a los Pelícanos 124-112, pese a que Missy, el equipo de los Pelícanos, metió 23 puntos en este juego. Esto se escribe M-I-S-S-I. O sea, igual que Messi, pero con I en vez de E.
Qué bueno.
Imagínate.
Entonces, nos podemos cambiar entonces en cualquier momento, ¿no?
Así es. Y Chicago Bulls apalió a los Nets de Brooklyn, 128-102. Esta noche en la NBA, Cleveland contra Washington. Washington es lo peor que hay en la liga y Cleveland el mejor. Ya se pueden imaginar cómo va a terminar este partido. Los Knicks contra Orlando Magic a las 7 y media. Correcto, estamos hablando del número 3 contra el número 4 en la Confederación Atlántica. Así que tremendo partido. Oklahoma City recibe a Utah, Memphis a Dallas. Te vas a esperar un segundito. Y Golden State a los Nuggets de Denver. Ahora sí, damas y caballeros, me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.